Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva emisión de la corte del rey carmesí. Hoy con gente especial aquí en el estudio, mi amigo Luis Mejía, que la semana pasada no pudo asistir a dicho evento porque lo agarró el agua. Lo agarró una tormenta. Luis, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a la corte. Estuvo fuerte la tormenta la semana pasada, nos impidió llegar para acá y por consecuencia tuvieron la dicha de no escucharme.
Bueno,
eso, bienvenidos eso a todos no a la corte. Oye, rápidamente, los teléfonos en cabina 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 al 12-803, el WhatsApp 33-20-53-69-75. Comuníquense, sus comentarios son importantes, bienvenidos los comentarios positivos. Los negativos, el señor Joel Castañeda se encargará de recibirlos.
Y que me ayude Hugo Molina, que va a estar a cargo del control de máster. Saludos al ingeniero. Hoy, amigos, vamos o hemos preparado un programa dedicado, y fue sin querer, queriendo, como decía el Chapulín Colorado.
Somos bolañistas, bueno, nosotros.
Me puse a escuchar música lo que va del fin de semana. Y bueno, escogí algunas bandas, algunos temas, y curiosamente, escogí puras bandas inglesas. Hoy no hay francesas, ni italianas, ni suecas, hoy puras inglesas. Pero son de ese tipo de bandas que no se les dio el valor suficiente a lo que merecían. Vamos a estar escuchándolas, vamos a estar desmenuzándolas un poco y vamos a escuchar los comentarios de Luis Mejía. Quiero iniciar con una banda que Luis la ha de recordar bien, eso espero. Y bueno, hablar de Tempest es hablar de una de las bandas más injustamente desconocidas por el gran público y aún así mayoritariamente elogiadas por la crítica debido a la calidad instrumental que atesoraban. Tempest se forman durante el verano del 72, surgiendo de las cenizas de lo que eran los míticos Colosseum. El baterista original de aquella formación, el excelso John Heisenman, grabó el primer LP homónimo de Tempest, acompañado por Mark Clark al bajo, también de Colosseum, Paul Williams en la voz y el legendario Alan Holdsworth en las guitarras. Tras la salida de Holdsworth y Williams, por diferentes razones, John Heisenman decide fichar muy sabiamente para su banda al tristemente desaparecido Ollie Holsell, el cual era por aquel entonces guitarrista de los jazzísticos Pato. El bueno de Ollie le dio a la banda una fuerza, y por qué no decirlo, un toque pop que hasta entonces no tenía. El estilo de Tempest, para los que no los conocen, es una curiosísima amalgama entre el rock sinfónico con ramalazos de jazz fusión, arquetípico setentero con una expresividad más rockera, más desenfadada y menos ostentosa. En el álbum hay espacio para complejos entramados musicales, el apabullante solo y la atmósfera cargante del tema Dance to My Tune da buena fe de ello, pero precisamente lo que distingue a Tempest es ese sonido directo, tan puro y honesto, que tan inteligentemente ponen en práctica en este trabajo. Y a pesar de estar configurada la banda como un trío, también nos encontramos con multitud de sonidos provenientes del sintetizador Moog, que tan de moda estaba en aquellos años, labor compartida por Clark y por Holsell, además de un trabajo coral como poco inusual en ese tipo de bandas. En definitiva, un trabajo absolutamente redondo y de compra obligatoria. Hoy, como lo dije curiosamente, El siguiente tema que vamos a programar después de Tempest está totalmente ligado, hermanado con lo que vamos a escuchar ahorita. O sea, son temas que tienen un parentesco muy cercano. Escuchemos a Tempest con la pieza Dance to My Tune del disco Fear of the Dark, esto del año 74. Sí, señor, sí, señor. Qué buena apertura. Luis, esta banda... A ver, recuerdo haberla escuchado, sobre todo el primer disco con Alan Holdsworth, que es uno de los músicos favoritos de nuestro brother Lester Acosta.
Sí, de las fantasías auditivas de Lester Acosta, que siempre, siempre, de paso un saludo al querido amigo Lester Acosta.
Pero este segundo disco ya, sin Holdsworth, ahora con Ollie Holdsworth.
Qué pedazo de guitarrista también, esta pieza no había tenido oportunidad de escucharla. A la banda la conozco. Y estábamos comentando fuera del aire, la base rítmica incisiva, el bajo nos está regalando una secuencia melódica bien interesante, que puedes quitar la guitarra y de todas maneras te sigue regalando una secuencia muy interesante. La guitarra con unos saltos de cuerda también bastante interesantes, un sonido muy limpio, y después nos regala cómo va ahogando las cuerdas en unos acordes de blues poderosísimos. Las notas entran perfectamente en el momento que deben de entrar, y me parece que es un guitarrista tremendamente emocional, pasando por la cerebralidad del saber hacer en un tema muy muy preciso.
La base rítmica de Colosseum, John Heisenman en la batería, Mark Clark en el bajo, impresionante. Sí, sí,
sí. Oye, aquí ya como trío. Estabas por decirme, fuera del aire, ¿con quién había tocado este guitarrista?
Bueno, quería decirla después de la siguiente, pero te la voy a decir.
Vamos bien, ¿no?
Ollie Holdsworth, desafortunadamente murió joven, de 43 años. Murió de una sobredosis en una cárcel en Madrid, España. Él, después de hartarse del ruidoso Londres, se fue a vivir a Madrid. No, no creo que haya estado más silencioso Madrid.
No,
y
no creo.
Y tocó él, fue parte de una de las bandas del llamado movimiento rock en tu idioma. Él fue guitarrista de Radio Futura.
¿De Radio Futura? ¡Qué cosa!
Ollie Holdsworth.
Mira, qué. Vaya noticias.
Vamos al cortecito y volvemos, porque vamos a volver a hablar de Ollie Holdsworth.
La corte del rey carmesí. La corte del rey carmesí.
Pues sí, Luis, fue parte de Radio Futura.
De esa invasión española a mediados de los 80.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo les había comentado en la presentación del tema de Tempest, que este siguiente tema está emparentado directamente con ellos. Y bueno, vamos a hablar del segundo álbum de Pato. Pato con doble T, Hold Your Fire. Presenta una gran colección de canciones que explora un territorio musical algo más complejo que el álbum debut. Todavía hay canciones relativamente directas, pero el álbum contiene mucha más experimentación, cambios de compás inusuales, en casi todas las melodías. Hay mucho rock y la influencia del jazz todavía se presenta en muchas de las canciones, particularmente el tema Air Raid Shelter, compuesta por Ollie Holdsworth. En solo un año, la forma de tocar la guitarra de Ollie Holdsworth mejoró increíblemente desde el álbum debut, habiendo perfeccionado su técnica. O sea, es el mismo guitarrista que vamos a escuchar. Su interpretación rápida, fluida e inventiva es la estrella de este álbum. Casi todas las pistas de Hold Your Fire incluyen una forma extraordinaria de tocar la guitarra, y el solo había estado presente en todos los temas de este álbum. Y bueno, la producción de este disco es de Move Wingwood, el hermano de Steve Wingwood. En este disco, en Hold Your Fire, bueno, no es tan minimalista ni tan directa como lo es en su primer disco. Se dedicó más tiempo a las sobregrabaciones, la batería tiene un sonido más completo, los teclados están más presentes a lo largo del álbum, también hay más coros. Hold Your Fire es un álbum de excelente sonido, con canciones impresionantes y una maestría musical de un calibre extraordinario. Es una pena que no haya sido descubierto por más entusiastas de la música rock y de los del círculo de guitarristas. Ellos son Pato con la gran pieza Air Raid Shelter de 1971. Aquí otra vez Ollie Holsoll.
Venga pues.
Try and find me. Walk behind me. I'm hiding inside a disused air raid shelter. Be a good boy. Be a nice girl. Try a binding fluid. I know it will really help you. It will help you to think about your long lost friendship with the woman down the stairs. Stop the murder, take it further than you ever really intended to do. Kill the Iceman, stop the wedding, be as good as you can to the woman who loves you. Throw a tin can, I'm a new man. I've been shown a new way to turn all the men away from the front line, away from the barricade, away from the silver blade, away from the freezing cold, away from the goods that can't be sold, yeah, and the child that can't be told. Put your clothes on. I've just been taken on by the clothing department. If you want one, I will bring you a sample of all the things that they have made, things that they produce, things that have no use. Try albinum fluid, I know it will really help you. It will help you to think about your long lost friendship with a woman down the stairs. Murder, take it further than you ever really intended to do. Kill the Iceman, stop the wedding, be as good as you can to the woman who loves you. Throw a tin can,
from the barricade. We from the silver blade. We from the freezing cold. We from the goods that can't be sold. Yeah, and the child that can't be told. Put your clothes on. I've just been taken on by the clothing department. If you want one, I will bring you a sample of all the things that they have made. Things that they produce. Things that have no use.
Pues Luis, a ver, Ollie Holsoul.
A ver, de inicio ya lo recordé, okay. Con el proyecto de Nico, Brian Eno, Kevin Hires, ya. Es cierto, genio maldito, o sea, es un tipo que lo escuchas, te impresiona y te endulza la forma de tocar, te impresiona. Tristemente, después de un tiempo, por más fan que seas, hay una situación bien, bien extraña con este tipo de músicos que después se te olvida el nombre y los vuelves a recordar cuando te vuelves a topar en un disco donde está él. Estábamos comentando fuera del aire que esto que acabamos de escuchar es el embrión de lo que hoy conocemos como los Power Trio de Stuart Hamm, Steve Smith, Frank Gambal, o lo que hoy conocemos como este super trio de los Aristocrats con Marco Minima, Brian Beller y Guthrie Govan. Aquí se fue formando, estos power trio de jazz vienen de este tipo de músicos que conservan esta calidad, que conservan esta influencia del jazz directo. Y qué tristeza que un músico como este, sin demeritar a John McLaughlin y a Alan Holdsworth, estos grandes monstruos que se lo han ganado y se lo han ganado bien, es una tristeza que este no esté dentro de ese podio.
¿Y será porque...?
No es falta de calidad, ¿eh?
No,
sin duda.
Yo creo que... Lo que pasa es que él desde muy temprana edad y con sus primeras agrupaciones siempre fue muy, muy atascado.
Y el perfil bajo a veces en el mundo del rock no ayuda mucho.
Y cayó, o sea, en depresiones y cayó, y por eso fue a vivir a España. Sí. Y se puso a tocar con Ramoncín, con Radio Futura.
Oye, en directo con Radio Futura, y creo que lo aprovecharon bastante bien.
Sí, y terminó en una prisión. Y bueno, terminó su vida ahí dentro de la prisión.
1992.
De 43 años, creo que murió.
Sí, pero escuchen aparte el álbum parodia de que hacen en 1978 de Rattles. Y no echen en saco roto la participación con Nico, Brian Eno y Kevin Ayers.
Kevin Ayers, sí. El disco aquel primero de junio de 1974 era el título.
Así
del
se
disco.
Llama. One June. 1974, es un álbum bien interesante, muy rico en matices, no, sin bueno. duda.
Pues ahora sí.
Oye, ya nos vamos a corte, ya estamos.
Vamos a corte y volvemos.
Un día para volar cometas, una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí. atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí.
Bien, proseguimos en este andar de bandas inglesas que carecieron de publicidad, o como dice Luis, de una buena agencia de publicidad.
De una buena agencia de publicidad.
Así es. Bueno, la banda Marsupilami tomó prestado el nombre del dibujante belga André Franquin, quien creó este personaje cómico por allá en el año 52. Los progenitores del grupo son los hermanos Jason, Fred en la voz y la armónica y Leary en el órgano. La idea de Marsupilami comenzó en el año 68 tras una gira por el sur de España organizada por Leary, uno de los hermanos, para la banda de rhythm and blues de su escuela llamada Levitation. En ese último minuto, Fred, que había cantado en el coro de la escuela, fue reclutado como reemplazo del cantante principal, que se ausentó en esa gira, y al regresar al Reino Unido la banda aseguró un concierto en su ciudad natal, la metrópolis de Taunton, respaldando ni más ni menos que a Joe Cocker. Fred y Leary estaban completamente enamorados de lo que ofrecía tocar en vivo, pero ninguno de los otros miembros de Levitation pudo comprometerse con la banda y tuvieron que reformarse. Marsupilami era popular en el continente europeo y especialmente en Ámsterdam y en Rotterdam. La banda también apareció en el Festival de Pascua de Hamburgo en 1970 junto a Alexis Korner, junto a Chicken Shack y junto a Renaissance. Este primer álbum de Marsupilami se grabó en junio del 69 y se lanzó en abril del 70. Las cinco pistas se hicieron en un puñado de tomas prácticamente en vivo. La música es realmente única y distintiva, difícil de categorizar y nunca emulado. Encontramos melodías sublimes, los cambios de secuencia de tiempo, los cambios estilísticos, las rupturas de estado de ánimo se suceden unos a otros. Los pasajes van desde conjuntos ligeros de jazz, guitarra y órgano, impulsados por la sección rítmica, hasta secuencias lentas y etéreas de ensueño, con flauta, órganos y cánticos. El contenido del álbum solo puede describirse como apocalíptico, incluso misántropo. Y a veces los títulos escritos, como el que vamos a proponer hoy, Facilis Descensus Averni, es fácil ir al infierno. Este contiene algunas letras especialmente sombrías para acompañar la guitarra, que es hasta cierto grado conmovedora. Ellos son Marsupilami, de 1970, de su primer trabajo, Es fácil ir al infierno, Facilis Descensus Averni.
Yeah. Even in that second death against her lord, she uttered. How could love so anxious be upbraided? But one last and sad farewell, scarce audible, she sighed and vanished to the ghosts that late she left.
pues bien, digo, citando a esta banda Marsupilami, Luis, pero también viendo el año de realización, 1969, de repente pues nos encontramos con dificultades en cuanto a producción, ¿no? O encontrar un buen productor, una buena casa
grabadora. Entender el contexto.
Exacto, es una pieza con muchos artilugios progresivos, sinfónicos, obscurones.
Con mucha intención de hacer algo muy, muy, digamos, ambicioso. Hay que entender el contexto rápidamente. Más de uno me va a decir, es que en el año 69 ya Beatles tenía esto. Sí, pues. Y a ver, esperen. Beatles tenía un presupuesto brutal, uno de los presupuestos mayores que podía tener un artista que grababa, incluyendo a los músicos sinfónicos. Sí. O sea, Morrison tenía buen presupuesto, The Hooters, o sea, todas estas bandas legendarias tenían presupuesto. Esta banda no lo tenía, tenía talento, tenía intención, tenía una ambición de hacer algo y me parece que contaba con herramientas muy interesantes. Honestamente, la pieza me gusta, pero sí siento que falta redondear una serie de situaciones. Sí. Que seguramente llegarían después con la madurez de esta banda, pero los elementos básicamente los tiene. Interesante. Sí, sí.
Vamos a una pequeña firma y volvemos, Hugo.
La corte del rey carmesí.
Pues esta banda que sigue en la programación lleva por nombre Steel Mill. Si bien las bandas progresivas que lanzaron un solo álbum y desaparecieron en el espacio para nunca más ser escuchadas, fueron bastante comunes durante el apogeo de la década de los 70s e incluso más allá, en los 80s. Por lo general existe un poco de contexto histórico de cómo se formaron las bandas, cómo elaboraron sus álbumes y dónde terminaron los diversos miembros después de que los proyectos implosionaran. Steel Mill, por otro lado, sigue siendo hasta el día de hoy una de las bandas más misteriosas que de alguna manera eludió a los encargados del registro en la búsqueda de un análisis histórico. Muchos que intentan pintar una imagen más clara se han quedado completamente perplejos, incluso el productor John Schroeder no recuerda nada, ni a nadie de la banda, ni de las sesiones de las que él formó parte. Esta falta de información se debe al hecho de que, a pesar de provenir de la meca de la música de la década de los 70s en Londres, y haber lanzado dos sencillos, el disco en cuestión llamado Green Eyed God encontró poco apoyo de la compañía discográfica, que solo emitiría un lanzamiento original en Alemania en el año 72, y el álbum no encontraba, o más bien nunca encontraría un debut adecuado en su Reino Unido natal, no digamos América del Norte, hasta 1975, que fue cuando lo sacaron al mercado. Mucho después de que la banda se retirara, por cierto. O sea, en el 75 editaron el disco en Inglaterra, en Estados Unidos, pero la banda ya no existía. Y cuando digo que se retira, significa que los miembros de la banda dieron por terminado el día y pasaron a otros proyectos, literalmente huyeron totalmente del negocio de la música. Todos estos problemas conspiraron para crear una de las bandas misteriosas más enigmáticas del rock de la época. Es algo comprensible porque Steel Mill encontró tanta resistencia. Green Eyed God, título del disco, tiene un sonido bastante anacrónico para el año 72. Si bien la banda fue bastante original en la forma en que compusieron sus 8 temas, la música en sí basó en la psicología pesada de finales de los 60s, con riffs de guitarras difusos, y los sazonó con folk psicodélico cargado de flauta esponjosa, con sabores celtas junto con toques de jazz y psicodelia. La mayor fortaleza de Green Eyed God en su diversidad, cada pista adquiere una característica diferente. El tema Mission and the Lying of the Witch continúa sonando completamente diferente a las pistas anteriores, con una intrigante atmósfera misteriosa, con un trasfondo de jazz. La pista cambia lentamente a un rockero más pesado, obvio con el peso de la guitarra de rock duro, pero también una presencia saludable de los sensuales solos de saxofón. La pista, de casi 8 minutos de duración, también es una de las más progresivas, ya que aborda diversos cambios estilísticos que alteran el tempo, los timbres y la dinámica, así como algunos cambios abruptos de compás. Steel Mill llegó a compartir escenarios con Taste, con T-Rex, y acompañó a David Bowie en la gira del disco Ziggy Stardust and the Spider from the Mars en Europa. Ellos fueron los teloneros de David Bowie. Y ahora no se sabe nada de los músicos. El tema Mijo and the Legend of the Witch. Ellos son Steel Mill, 1972. Bien, Steel Mill, una banda de veras misteriosa, ¿eh? Digo, el haber acompañado en la gira del Ziggy Stardust a David Bowie por todo Europa.
Habla del nivel de músicos.
Y ahora que no se conozcan ni siquiera quiénes fueron los que participaron en esta agrupación, se me hace increíble.
Historia continua de grandes músicos que acompañan a otros y son olvidados con el tiempo. De forma triste. ¿Eh?
Sí, el disco grabado bajo el sello de Boy or Die Records, Compra o Muere. Y de hecho el logotipo de ese sello es un arma. Otra de esas rarezas inglesas de principio de los 70s va con un saludo para el maestro Víctor Moreno, que nos está escuchando en la Ciudad de México.
Saludos y abrazo para él.
También nos está escuchando Patrick Garay en la Ciudad de Lima, Perú.
Tengo conectado a Quique Coagliano.
Bueno, el maestro Quique Coagliano en Rosario, en Argentina, con el agradecimiento de siempre por transmitir
en Radio Colaborativa.
Este espacio en Radio Colaborativa. Y más gente, bueno, está por ahí Edgar el Divino en Tala, que no ha podido conectarse con la programación debido a que ha tenido problemas también el maestro Coagliano allá en Argentina para poder transmitir este espacio. Pero bueno, vamos al corte de la hora y vamos a regresar con más bandas inglesas de principio de los 70. Un saludo para Liz, que nos está escuchando. Un saludo, un abrazo para ella.
Vamos y volvemos.
A través de las calles en la ciudad oscura, se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí.
Bien, seguimos y bueno, reitero el saludo para Liz Mendoza, que está atenta a la programación. Vamos con Walrus. Esta fue una banda inglesa fundada por allá en el año 69 en Londres por el bajista Steve Hawthorne. Y bueno, por la gran cantidad de miembros con las que contaba la banda, sufrió varios cambios en su formación, una tendencia muy característica para los grupos de ese tipo. La banda estaba formada por 9 miembros: Steve Hawthorne en el bajo, Skate Jones en la guitarra rítmica, Not Gab en la batería, Barry Parfit en el órgano y piano, Noel Greenway en la voz, Don Richards en la trompeta, Roy Boss en el saxofón tenor, Billy Hode en los saxofones y clarinete, además de Roger Harrison en la batería y el cencerro, que no falte. Bueno, ellos realizaban giras a las afueras de Londres cuando son vistos por miembros del sello Decca, quienes los proponen a grabar, y ese mismo año, en 1969, entran al estudio de grabación, y para diciembre de ese año ya tenían el material listo, que contó con el liderazgo creativo del bajista Steve Hawthorne y la producción de David Hitchcock. Aunque por algunos problemas técnicos no lo pudieron lanzar sino hasta un año más tarde. Es así como en noviembre del año 70 lanzan su primer y único disco, el homónimo Walrus, un trabajo de rock o de hard rock rudo, caracterizado por la robustez y la gran contundencia en sus arreglos, un rock que cala directo en el riff pegadizo y en las sesiones contundentes. Puede notarse que la banda manejaba otros estilos, ya que de entre el sonido pueden extraerse momentos de sonoridades jazz, con esmerados arreglos de vientos y muy buenas improvisaciones, y algunas partes también donde el blues rock tiene lugar. El tema son potentes y entretenidos, de principio a fin, son buenas piezas en su mayoría, buenas canciones que no salen de la forma convencional, pero no dejan de sorprender. El álbum no gustó de éxito comercial, por lo que un segundo disco nunca llegó a realizarse. Después de numerosos intentos de superar problemas de financiamiento y a pesar de las brillantes actuaciones en vivo, en 1972 la banda se separa. Vamos a escuchar a Walrus, el tema Turning Woman Turning, esto de 1970, un tema jocoso, alegre, rítmico, hard, yacero. Buen tema, Turning Woman Turning.
I stood on a road that stretched into the distance, a distance so great that the eye of no mortal, no matter how travelled or experienced, could gauge its dimensions. And slowly the air moved with gentle shocks at my cheeks, and the wind swelled and plucked at my clothes, and the wind and rain became as one and flew in moving patterns like a child in love with life might run. I was swept from my feet and found myself turning and turning and turning. We'll be right back.
machines. Turning my head, I witness devotion of the people of the land, of the place where there is no law. Only machines. Turning and turning and turning around. Turning and turning and turning around. And the hate of the people of the land, of the God of the altar where I knelt, was directed at me. So I turn and I ran from the country, from the land of the people of the God, where there is no law, only machines.
Bien, esto fue Walrus. El comentario del maestro Víctor Moreno dice que no es progresivo como tal, pero aglutina algunos movimientos yaceros, hard rockeros, y dice que le hacen mover la cabeza y las patitas. ¿Qué te pareció ese tema, Luis?
Es una gran pieza, me parece que es más cercano a hard rock, pero con cambios interesantes que pueden ser más propios del rock progresivo, o sea, son características más del rock progresivo. La voz me pareció peculiar al principio, pero conforme se va desarrollando, uno va entendiendo que este tipo de voz va perfectamente bien con lo que escuchamos, con ellos, esta parte ellos, áspera.
Ellos bebieron de Chicago Transit Authority, de Blood, Sweat and Tears,
sí,
Electric Flag.
Sí, el inicio de los metales me trajo mucho a los dos primeros álbumes de Blood, Sweat and Tears. Entonces, sí. Este desarrollo de los metales y después cómo van acentuando y apoyando algunas notas a lo largo de la pieza es interesante.
Y es cierto, Luis, porque sí se asemeja un poco a la voz de David Clayton Thomas.
Sí. Sí. Sí, sin duda, sin
totalmente
duda.
Bueno, esto fue Walrus, el tema Turning Woman Turning, de 1970.
La corte del rey carmesí.
Bueno, déjale, les platico que me he pasado lo que va el fin de semana enganchado a escuchar viejas bandas que cayeron completamente en el olvido. Injustamente, bandas tan brutales como Ayers Rock, como Caesar, Agitation Free, pero sobre todo a esta banda que vamos a proponer llamada Jonesy, una banda brutal, con una energía envidiable y unas composiciones que merecían estar en lo más alto de los anales del rock. Jonesy fue una banda de principio de los 70s, formados por John Evan Jones en la guitarra, Jamie Calette en la voz principal y teclados, Gypsy Jones, hermano de John Evan Jones, en la voz y el bajo, y Plug Thomas en la percusión y coros. Pero lo que les otorgaba una personalidad propia a Jonesy era la inclusión inusual de una trompeta eléctrica que ejecutaba Alan Bowen. Grabaron 3 discos en el mítico sello Down, el primero No Alternative, el segundo Keeping Up y este tercero que vamos a proponer llamado Growning. Y bueno, más tarde sacaron un disco llamado Soothe and Prayer Make God Jump. Aunque ya en el 2011 ha visto su retorno de forma en un nuevo trabajo llamado Dark Mother, que lamentablemente no cosechó el interés de muchos supuestos rockeros. La historia de Jonesy siempre fue turbulenta a causa de la relación entre los dos hermanos Gypsy y John Evan Jones, un conflicto bastante usual en bandas con hermanos. Y si no, que le pregunten a quién, Luis, a los Kinks.
Ray Davies y demás.
Bueno, eran clásicas las peleas de estos hermanos, ¿no? Pero bueno, de sus 5 discos destacaría el Growning, y tras el éxito relativo en las listas con su anterior trabajo, el Keeping Up, la banda quiso ser producida por alguien de más renombre, por lo que eligieron a Rupert Hine, un productor muy talentoso que produjo a Kevin Ayers, a Tina Turner, a Stevie Nicks y un largo etcétera, y que tuvo también su propio grupo llamado Quantum Jump. Su música mezcla sabores funky, rock, psicodelia, jazz, todo ello sazonado con cortinas de melotrones, guitarras eléctricas que no se cortan a la hora de utilizar el pedal guagua. Con ello la banda consigue una atmósfera atiborrada de cambios de ritmos, cercanos al rock progresivo de los 70s, pero con fuertes melodías, con afinidades en el hard rock más clásico. Y bueno, tampoco faltan los momentos de pasajes más lentos y pletóricos de lirismo. El aporte del trompetista Alan Bowen es increíble, estableciendo las pautas en los incesantes duelos musicales entre el órgano, guitarra y trompeta, desde el tema inicial llamado Can You Get That Together. El grupo es una verdadera aplanadora, arrasando todo por su paso. Escuchemos a Jonesy, el tema You Can Get You Can Get That Together, de 1973. Es otra banda inglesa de principios de los 70s.
Let me tell you, I'll be all
Bueno, pues una pieza que abarca ciertos sonidos hard rockeros, Luis, con tintes progresivos, sí, progresivos. La trompeta que ahorita comentábamos fuera del aire que suena como a saxofón.
Es una afinación muy baja. Es una afinación muy baja.
Pero bueno, yo estoy seguro que es una trompeta.
Sí,
es un instrumento.
Oye, rápidamente a Perla Berenice Huerta y a Dulce Huerta, mis sobrinas progresivas que siempre nos sintonizan. Un abrazo, un beso y gracias por estar siempre al pendiente de la Corte del Rey Carmesí. El abrazo para ellas. Esta pieza tiene detalles bien interesantes porque en estos últimos compases, en estas últimas notas, no he checado muy bien la formación, el line-up de la banda, pero seguramente hay una pequeña colaboración también de cuerdas. En las últimas notas, en el apoyo de esas últimas notas, percibo algo muy similar a las cuerdas. En este caso serían chelos, porque las afinaciones son bajas. Si es una trompeta, es una afinación muy baja. Si es un saxofón, la afinación también es un tanto baja, pero son notas sostenidas muy interesantes en los últimos compases. Hay también unos devaneos impresionantes sobre lo que después entenderíamos como música disco y el trabajo de las guitarras, pero con unos acentos muy, muy rígidos, muy, muy bien presentados. Y creo que estas bandas inglesas, siempre lo hemos dicho, tristemente con estas bandas, merecieron más reconocimiento.
Sí, totalmente de acuerdo. Después anduvieron los músicos ahí de una banda, brincando de una banda a otra, ¿no? Como pues normalmente se hace, yo creo que en muchas partes, en muchas ciudades, como aquí en Guadalajara, que también músicos de tal banda luego colaboraron con otra, tocaron, cantaron, palomearon.
O son músicos de estrellas rutilantes del pop o de otros géneros, digo, no vamos tan lejos. Cristian Gómez, el baterista de Parásite, de una gran banda de metal progresivo, Tapatía, durante años fue baterista de Alejandra Guzmán.
Sí.
O Giovanni Figueroa, el jazzista de jazz de Fogumi, es el baterista que aparece en el concierto en España de Alejandro Fernández.
Sí.
Entre otras cosas, o sea, son músicos que Luis, necesitan por ahí ganar dinero.
Acuérdate hace años que vino a tocar, si no me equivoco, Mónica Naranjo.
Uh-huh.
Bueno, en sus filas traía a Phil Manzanera en la guitarra.
Sí, sí, sí.
A Robert Wyatt en el piano.
Exacto.
Y bueno, no recuerdo quién era el bajista, pero también esa misma, o ese mismo line-up, también vinieron a tocar con Alejandro Sanz, creo.
Sí, mira,
Manzanera, o sea, todas esas gentes.
Desde luego, no estamos demeritando otros géneros musicales. No, no. A lo que nos queremos referir es que muchas veces estos músicos, por la falta de dinero que a veces genera el rock progresivo, o sea, fuera de Genesis, Pink Floyd o las llamadas vacas sagradas, o en los últimos años.
Y ya por ahí en los 80s, sí, para adelante.
Y en los últimos años, tal vez el metal progresivo, que es el que ha dejado un poquito más de dividendos monetariamente hablando con Dream Theater o alguna de estas bandas que ganan dinero. El resto de los músicos creo que le batallan bastante en el tema de poder vivir de esto de una forma más o menos holgada. Entonces se vuelven lo que conocemos dentro de este ambiente como músicos gruesos. Por eso uno ve a músicos de alta talla como Marco Miniman o Guthrie Govan de alguna forma de allá para acá.
Sí. Bueno, vamos al corte de estación y volvemos ahora sí con una banda que atronadora.
Vamos pues.
Un día para volar cometas. Una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí. El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí.
Oye, ¿cómo se decía en aquellos años en los cabarets y danzón dedicado a no sé quién, ¿no?
Ah, espérate. Bueno, los que somos, aparte de amantes del progresismo y somos melómanos, nos acordábamos de Acerina y su danzonera, de Gamboa Ceballos, de todos esos danzones. Danzón dedicado para la familia. Y ya, así era esto.
Ese Luis, no, ese arrabalero.
¡Claro!
Pero bueno, canción dedicada al maestro Víctor Moreno, ahí va.
Ah, ok.
La reciente reedición de los cuatro trabajos de la gran banda inglesa Steam Hammer nos ofrece una música, es el sonido de un power trio, muy al estilo de lo que hacía Blue Cherry, la crema, ¿no? The Cream. Pero bueno, nos sirve de excusa para recordar la trayectoria de una de las mejores bandas de blues rock progresivo de finales de los 60s y primeros 70s. Como en tantas ocasiones, la calidad del grupo no se vio reflejada ni en las ventas de los discos, ni en el interés de la prensa especializada. Por eso, es de agradecer que casi 5 décadas después de la separación del grupo, la casa Akarma Records haya reeditado en vinilo y con las portadas originales unos trabajos que no eran fáciles de ver. Steam Hammer se formó como grupo en el año 68 en la ciudad británica de Worthing. Puede afirmarse que el grupo tomó una alternativa de lujo al ser elegida la banda acompañante de Freddie King en su gira por Europa ese mismo año. Y bueno, tras finalizar la gira con este gran bluesman, Steam Hammer fichó con la CBS y grabó su primer disco en el 68. Después de algunos trabajos, editan el disco Speech, editado en el año 72, reeditado en el 74 en un doble LP junto al disco Mountains, su anterior trabajo. Tras la marcha de Kieran White y de Steve Day, entran en el grupo Luis Cenamo, bajista en las primeras formaciones de Renaissance y de Jody Green, por lo que Steam Hammer se convierte en un trío. Speech, cuarto disco del grupo, muestra la calidad instrumental del trío Push, Bradley, Cenamo. Para cuando Speech fuera publicado en enero del 72, el grupo ya se había separado. Unas semanas después, en febrero del 72, fallecía el baterista Mick Bradley a causa de leucemia. Y bueno, tras esta triste separación, Martin Push y Luis Cenamo formaron Armageddon, grupo sin demasiada fortuna, con el que grabaron un único disco. Esperamos que el trabajo de Akarma Records continúe y que en breve podamos ver reeditados las grabaciones de otras grandes bandas de la época. Este tema, bueno, está relacionado, emparentado con el tema que vamos a escuchar después de Steam Hammer, algo parecido a lo que pasó con Tempest y con Pato. Bueno, vamos a escuchar a Steam Hammer con el tema Telegram. Es un power trio para el maestro Víctor Moreno, que de power tríos sabe bien, fundador de la banda Medusa allá en la Ciudad de México en los años 70 e infinidad de agrupaciones más que han corrido con la suerte de contar con el maestro Víctor Moreno en sus filas, y pronto vamos a tener algunas gratas sorpresas hablando de power tríos, Steam Hammer y Telegram.
Teach him to lie with a smile, teach him to
to grin. Teaching to honor his sister and brother, but don't let the stranger come in. Tell him that he needs value. Tell him that value is prized. Tell him I'm proud as he shoots through the clouds, dropping the bomb in my face. Just a smell in the city.
Viene esta pieza de Stinghammer llamada Telegram. Sí, una pieza choncha en cuanto a guitarras.
La instrumentación es buena.
Sí.
Hay cuerpo, hay volumen, pues.
A la voz le faltó un 20 más, como dice.
Sí.
Quizá la producción, Luis, ¿no? La grabación.
Puede ser. Muchas veces te encuentras voces que son fenomenales, pero la colocación de los micrófonos, una mala remasterización, un ingeniero que tal vez no supo cómo poder filtrar bien los sonidos de la voz, puede no ayudar.
Sí. Me extraña, de Akarma Records, que reeditó estos álbumes. Y bueno, no, a lo mejor no hubo mucho esmero en cuanto a la voz. Vamos a la firma del programa para cerrar con una agrupación poderosa.
La corte del rey carmesí.
Pues como les dije, esta pieza que vamos a programar está emparentada con la que terminó. Y les platico que por los Yardbirds, grupo legendario de rhythm and blues y pop psicodélico, pasaron algunos de los mejores guitarristas británicos de todos los tiempos: Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, que desarrollaron posteriormente su carrera por cauces más hard rockeros. Tras desaparecer los Yardbirds, su cantante Keith Relf también formó parte de grupos de potente instrumentación con desarrollos progresivos como Renaissance o Armageddon, que es la banda que nos ocupa hoy. Banda con la que grabó Keith Relf su único LP antes de morir electrocutado en su bañera. Resulta que Keith Relf un día tomó su guitarra eléctrica, pero él estaba dentro de la bañera. Y pues las causas ya las sabemos.
Sí, quiso verse innovador, no lo logró.
No. Armageddon es un disfrutable disco de hard rock progresivo, de base blues rock y cierto sabor lisérgico, con un primer tema impresionante de lo mejor del álbum, Buzzard, de poco más de 8 minutos. Posee unas guitarras magníficas de Martin Pusch, en un riff absorbente, intenso, secuencia derivada de la etapa de Stinghammer, banda que acabamos de escuchar. Esto fortificado con la entrada del animoso bajista de Luis Cenamo, la pujante batería de Bobby Caldwell y la áspera aportación vocal de Keith Relf. Les decía que está emparentado porque aquí, bueno, está Martin Pusch en las guitarras y Luis Cenamo en el bajo de la banda Stinghammer. Bueno, pero en 1975 grabaron este disco autotitulado y bueno, son Armageddon con la pieza Buzzard. Bien, con esta pieza nos vamos, nos despedimos, Armageddon, la pieza Buzzard. Y bueno, pues no queda más que agradecer al público que estuvo atento a esta programación. Gracias al maestro, ingeniero, máster Hugo Molina, que estuvo en el control.
Mi hermano del alma, mi sangre.
No, gracias, Hugo.
Que estuvo en el control de máster. Y a mi brother Luis Mejía, que... ¿Cuántos años tenemos aquí en este...?
Todos y como tres veces. No, ya llevamos un ratito y gracias a la gente que nos tolera y estamos en la recta final de la corte. La próxima semana vamos a tener cosas muy interesantes.
¿Eso crees que te tolera?
Me gusta pensar que sí. Yo, como no los tengo enfrente, pues, me gusta pensar que me tolera.
No, sí. Sí nos tolera y les agradecemos a toda la banda que está del otro lado de la radio. ¡Vámonos! Buenas noches, mi nombre es Joel Castañeda, nos escuchamos el próximo domingo.
El mío es Luis Mejía, hasta la próxima.
Adiós a las campanas del amo, del rey. De malas hierbas pantanales, donde el lagarto duerme. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. El atardecer ha llegado para desaparecer.